Aquí lo titulo como América, la cuna de la humanidad, ¿no?
Ah, está bien,
No sé
también.
cómo lo hayas anunciado en tu canal, pero yo digo que
Sí.
por ese lado es que nos vamos a ir.
Sí.
Y sí, o sea, vamos a tratar de hablar de cosas, de información, que yo la considero tradición oral, pero que por la arqueología pues simplemente no está considerada de esa forma, dado a que todo esto proviene de investigaciones muy posteriores o pudiéramos decir que de nuestros tiempos, y que pues no son consideradas como tradición oral, pero que al investigar y leer todo esto sí nos da una parte de la información que yo pienso que es la que hace falta para poder atar los cabos de todos los cabos sueltos que existen en la arqueología. A muchas otras personas también es algo fascinante
Sí.
el indagar en todo esto, ¿no? Que vienen a ser simplemente no, nuestras raíces como habitantes aquí de la América. Entonces aquí hay mucho que vamos a hablar aquí en unos momentos.
Por un lado, Julio dijo, podríamos hablar de América como cuna de la humanidad. Anda, pues, ¿de dónde salió eso? Ahorita lo vemos. O también podríamos hablar sobre antiguas civilizaciones tecnológicas, ¿no? Civilizaciones tecnológicas antes de la nuestra. Entonces, por ahí va el tema. Y bueno, pues si gustan, yo sí creo que así de entrada, ¿no? Que hubo por lo menos una, dos y quién sabe cuántas civilizaciones tecnológicas.
Está abierto el micrófono mío, ¿no? Sí.
Sí.
Sí, hemos hablado ya con Julio de este tema, de lo que es, digamos, la cuna de la humanidad, América, ¿no?
Sí.
Refiriéndonos a América, desde América del Sur hasta América del Norte. Hicimos, digamos, un enlace entre él y yo, y lo hicimos en un video con Salín en Flecha Antigua, que fue, creo, el primer video que hicimos, que lo tocamos en dos videos en realidad, y también creo que hicimos un programa en círculos, una charla, ¿va? De las que solemos hacer, que hablamos un poco del tema de Tiwanaku, de esta parte, de la parte de los Hopis, de allá de la parte donde está Julio, y también hablamos de las crónicas de Acacor, que tiene mucho que ver, está relacionado con la parte de acá de Tiwanaku, digamos, porque esa civilización habitó acá en lo que es las fauces del lago Titicaca, de donde más o menos se interpreta que pueden haber salido las cuatro razas matrices, que era lo que charlabas vos el otro día con Julio, que yo estaba de oyente, de la cruz equilibrada, que son los cuatro rumbos, tanto los cuatro rumbos del universo en lo macro, como los cuatro rumbos de la humanidad en este planeta. Y bueno, eso se estima que salió un poco de acá de América, digamos, que al hundirse el continente Mu, y al desaparecer también Atlántida, los habitantes del continente Mu pasaron al emergente continente americano, cuando se empezó a elevar, digamos, la cordillera de los Andes, pasó la civilización esa, y bueno, de ahí comenzó, digamos, o recomenzó, se recomenzó a repoblar todo el planeta, pero a partir de este continente, digamos, se empezó a hacer. Eso es un poco lo que habíamos nosotros preparado, habíamos charlado en una oportunidad.
Muy bien, Cristian, y muy interesante. Seguro que hay personas que nunca han escuchado de esto, ya sea esta verdad o esta teoría. Y Julio, tú por allá, en tu conocimiento personal o con los Hopi, ¿tienes algo que apoye también lo que nos comenta Cristian.
Sí, o sea, en el libro que se titula Cáscara y los Siete Mundos, que es una recopilación de información de Oso Blanco, por medio de este Joseph Blumreich, quien escribió este libro, que es difícil conseguirlo porque en la mayoría de ediciones está en inglés y en inglés y alemán. Uh-huh. Y yo mucha parte de este libro yo lo tuve que traducir del alemán al inglés y así para poderlo conocer. Y uh-huh. ahí también en esa información nos habla de todo este cáscara que hubiera sido el mundo anterior en donde vivieron los Hopi o los ancestros de los Hopi antes de este mundo, que este mundo ya es conocido como el Tuhuacachi, que el Tuhuacachi es el cuarto mundo que viene a ser el continente emergente, como lo mencionó Cristian, que esto también no está tan solo avalado por estas historias, sino que también científicamente ha habido personajes que han indagado en todo esto de una forma, o sea, magistral, y que esta es la causa de que existan estos lagos salados en las cumbres de las montañas, ¿no? Que es porque esta tierra estuvo, en algún momento estuvo sumergida en el mar y pasó alguna, muchos hablan de una un cambio de los polos magnéticos de la tierra, en donde hubo un volteo, y que esto, cuando pasa esto, hay choques de placas tectónicas, y que esto hace que algunos continentes se hundan y otros sobresalgan. Entonces es la teoría que se expone en este libro del que estoy comentando, y también para avalar un poco acerca de eso, también hay información por parte de Ruth Rodríguez, donde ella también habla acerca de los Caramaya como la primera civilización o la madre de toda la de toda la civilización a nivel mundial o moderna, desde lo que fue esta catástrofe del diluvio para acá, y donde ella expone un gran número de factores y similitudes, tanto lingüísticas como en representaciones de símbolos y muchas otras cosas, y pues todo nos hace ver que de aquí, de América, fue de donde partió conocimiento para enseñar a los otros pueblos, ¿no? Después de una catástrofe natural.
Muy bien, Julio, muy interesante. Ricardo, ¿tú qué piensas? ¿Sí? ¿Hubo civilizaciones tecnológicas anteriores? ¿O quién sabe? Ah, el micrófono lo tienes apagado. Ahí está.
Sino como...
Sí.
Ok. Bueno, pues creo que habrá como definir primero qué es tecnología, ¿no? Porque
¿sí?
finalmente hay muchos aspectos que derivan en ello, pero si hablamos desde la parte ya cognitiva de la inteligencia misma, y que en esas civilizaciones primarias o primigenias, pues bueno, existía y estaba muy desarrollada la inteligencia. Entonces, pues parte de su tecnología, que era como muy integrada a la naturaleza, pues hablamos incluso hasta de los cuarzos, ¿no? De la que utilizaban como si fueran unas USB de hoy en día, donde se almacenaba información. Y de lo que mencionaban de los atlantes, que en algún momento pues desaparecieron o simplemente se mudaron a otro, que pudiera ser a otra dimensión, o simplemente a otro nivel de la Tierra, que hablábamos también de lo que estaba más allá del hielo, de las capas de hielo de la Antártida. Entonces, creo que sí ha existido mucha tecnología anterior y poco a poco la hemos empezado a descubrir con las excavaciones, con los hallazgos que de repente dicen, oye, pues son viajeros en el tiempo, y de repente vemos que ya había relojes, ya había calendarios, que ya había formas de medir el tiempo con mucha precisión y también formas para medir los temas, pues digamos, de la observación astrológica, ¿no? O astronómica, mejor dicho, donde ya sabían los movimientos de los planetas, de los ciclos. Entonces todo eso, pues sí, considero que puede ser una parte tecnológica que desde siempre las primeras civilizaciones, cualquiera que esta haya sido, porque ahí de repente también hay muy diversas diversos nombres, incluso ya los hemos hablado aquí en algún momento, pues bueno, creo que hicieron su trabajo. Posiblemente fue una catástrofe natural o simplemente alguna forma de no contaminarse o reservarse toda esa tecnología, todo ese conocimiento, y decidieron mudarse a otro lugar, ¿no? Porque no creo que haya sido tan sencillo el tema de que una catástrofe, cuando había civilizaciones muy, muy desarrolladas, les haya permitido desaparecer, así como con los dinosaurios, ¿no? Y igual puede pasar con nosotros, ¿no? En un tema de una catástrofe, ya sea un sismo, o de un sobrecalentamiento, o de un meteorito, pues bueno, ya son circunstancias totalmente diferentes si no las hubiéramos estudiado, a que simplemente de manera natural y hubieran se produzcan, ¿no? Y nos agarren a la descuidada. Ahorita pues ya tenemos mucha tecnología. Ellos también tenían una tecnología, pero muy diferente, muy basada en la observación y muy basada en su propio desarrollo tecnológico, porque también hablamos de periodos muy largos de años, ¿no? Una civilización no consta de cientos de años, sino más bien son miles de años, ¿no? Incluso eones. Entonces sí es complicado tal vez mencionarlo sin mucha evidencia, pero al final de cuentas considero que mucho atrás de nosotros ha habido otros ciclos con tecnología, con otras civilizaciones, y que sí han estado muy, muy activas, ¿no? En el tema incluso de haberse ido de aquí para poder seguir subsistiendo en algún otro planeta o en algún otro universo paralelo o no. Pero bueno, ya sin meterme en mucho tema de ficción, sí considero que haya ese tipo de, que haya habido ese tipo de civilizaciones por los vestigios que de repente encontramos en excavaciones, ¿no?
Y bueno, mientras, yo voy a retomar lo que dijeron los tres, me voy a ir lejísimos, ¿no? A mí me gusta exagerar. Me voy a ir súper atrás y luego llego a donde platicaron todos. Miren, yo, mi motivo para creer que hubieron, como decía Ricardo, ¿no? Bueno, ¿qué es civilización? Vamos a suponer que mínimo algo así como los griegos o algo como los fenicios, ¿sí? O sea, que tienen una civilización, escritura, que tienen tecnología, que ya tienen un alfabeto, saben leer, escribir, se transportan, ¿no? Han dominado algunos animales y saben sembrar. Claro, puede ser mucho más, ¿no? Como estamos nosotros actualmente, o incluso todavía más avanzados. Y yo, bueno, yo mis argumentos, ahorita me regreso a América, son los siguientes. Cuando supuestamente se extinguieron los dinosaurios, y digo supuestamente porque, bueno, pues eso nos dicen, ¿no? En la historia oficial, pero como yo no vivía en esos tiempos, ¿verdad? No me consta, entonces no me queda más que creer, como nos dicen en todas las películas y programas, de que fue hace como 60 millones de años, 65, si no me equivoco. Si me equivoco ahorita me corrigen. Y entonces, cuando se terminan, digamos, esos grandes dinosaurios, que no todos se terminaron, ¿verdad? Porque ahí está lo que quedó, ¿no? Los cocodrilos, el dragón de Komodo y otras especies por ahí. Pero bueno, digamos que los grandes depredadores se terminan. y después queda, bueno, se destruye mucho y los pocos que quedan vuelven a comenzar. Ahí es cuando resurgen los mamíferos, porque cuando estaban los dinosaurios ya había mamíferos, ¿no? Pero los dinosaurios dominaron, todos los mamíferos eran, digamos, un poquito como presa, eran animales más pequeños, pero cuando se acaban los grandes dinosaurios, pues resulta que es el momento en el que aprovechan los mamíferos y entonces ellos toman ahora la delantera y se reproducen por todo el planeta y pues tan así que aquí estamos nosotros, ¿no? Que también somos mamíferos. Y bueno, yo digo, hay tanto, pero tanto tiempo en 65 millones de años que se me hace difícil creer que desde entonces hasta ahorita apenas el Homo sapiens, digamos hace 10, 7 o 5 millones de años, empezó, ¿no?, a razonar diferente y a tener conciencia. O sea, me parece demasiado tiempo para que nada más nosotros seamos como las estrellas de la película, ¿no? Inclusive hay tanto tiempo, inclusive los dinosaurios estuvieron reinando por muchísimos millones de años, ahorita no me acuerdo cuántos son, pero creo que estuvieron reinando, no sé si por 100, 250 millones de años, y ese solo periodo de los dinosaurios, desde mi creencia, es suficiente para que ellos se dominaran el mar, la tierra, y los aires, ¿no? O sea, había los que volaban, había los que caminaban, había los que nadaban. Y digo, son tantos millones de años que a veces digo, bueno, ¿no habrá existido el Homo reptilius, ¿no? Antes del Homo sapiens, de que en lugar de descender, digamos, de los simios, descendiera de los reptiles. Pero bueno, ahí lo dejo nada más como posibilidad. Pero ya más para acá, los continentes, ¿no? O islas, esos tan famosos, tan míticos, de que Lemuria, la Atlántida, y después, como decían, pues América y de aquí al mundo, aunque la teoría oficial nos va a decir que no, ¿verdad? Que pues en África y de ahí a Asia y de ahí al mundo. A mí me llama mucho la atención que durante muchos miles de años, tanto en América como en África, había personas con cráneos alargados, ¿no? Ahí está Paracas, ahí están muchos lugares de África, por acá, un poquito más cerca de México, también los mayas. Y los últimos mayas, tal vez los últimos Paracas, o como se llamen, y los últimos africanos, que todavía algunos, quiero pensar que todavía tienen esta costumbre, ¿no?, de vendar el cráneo para que agarre forma. Sí, los más nuevos vendaban el cráneo, pero ¿quién no te dice que están ellos mimetizando, ¿no?, o queriéndose parecer a unos que existían así? Si nos vamos un poquito hacia atrás, no muchos miles de años, resulta que antes esas personas que tenían cráneos alargados eran muy comunes, y ahorita pues ya casi no hay que buscarlos con pincitas. ¿Y por qué había y por qué se extinguieron? En el año 2019, por ahí hay una noticia que si la buscan, en la Catedral de Notre Dame, ya ven que por ahí se quemó, creo que en diciembre del 2019, o la quemaron, ¿no? Como sea, y en los trabajos de reconstrucción, abrieron el piso de esa catedral y encontraron cuatro, digamos como cuatro féretros, cuatro cadáveres, algunos identificados con nombre y apellido, por ejemplo, por ahí creo que había un sacerdote conocido, pero encontraron uno, creo que de los años entre 1300 y 1500, que también tenía el cráneo alargado. Entonces, a mí me parece fantástico saber que tan cercano como hace 600 o 700 años, todavía había caminando por ahí gente con cráneo alargado, ¿no? Incluso si investigan mucho, se habla de que Genghis Khan, ¿no?, el que casi casi hizo la cultura china, ¿no?, a base de destruir a todos y de no dejar una para comadre, agarrar parejo con todas las chicas, pues construye lo que después sería el imperio de China, ¿no? Y investigando, resulta que también Genghis Khan, al parecer, también tenía alargado el cráneo como este Tutankamón, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejo mi comentario, esos son mis argumentos, y si quieren, volvemos con Cristian para que lo retome desde donde él quiera o que aporte nuevos comentarios. Adelante, Cristian.
Bueno, volviendo acá a las Américas, digamos, uh-huh. para no irnos, y no tan atrás, para no irnos tanto sí. como millones de años, acá cabe destacar lo siguiente. Por ejemplo, lo que mencionó Julio de la lingüista Ruth Rodríguez Sotomayor, que sí. hace parte de, o hacía parte de una biblioteca en España, fue Ajá. su último trabajo. Ella encontró unos manuscritos allá, justamente, no aquí, sino allá, que le dieron valor a su teoría. La teoría de ella que alberga es que la lengua original, llamada Runatsimi o Runatsumi, uh-huh. que era lo que los españoles conocieron como Quichua o Quechua, aquí el mal llamado Quichua Quechua. ¿Por qué el mal llamado? Porque resulta ser de que los españoles le preguntaron a una gente indígena que estaba haciendo un trabajo. La gente indígena no comprendía su idioma y le contestaron con esa palabra. Entonces ellos consideraron ponerle a la lengua indígena en ese momento esa palabra. Y esa palabra hacía referencia a un trabajo que estaba haciendo esta gente. Entonces, el mal llamado quechua o quichua es en realidad el Runatsimi o Runatsumi, que precede al sánscrito hindú, y de esta misma lengua primigenia se derivó el sumerio o escritura cuneiforme. Los aymaras, quechuas, incas hablaban el Runatsimi y siguen hablando una versión de esta lengua madre. O sea que acá podemos ver que la lengua base o madre de hasta incluso lo que se conoció en Medio Oriente salió de aquí de las Américas. Ahí tenemos una referencia sustentada que nos dice que los primeros pobladores después del hundimiento de ese continente perdido de Mu, o de Lemuria, como lo conocen algunos, lo que pasa es que entre Mu y Lemuria hay, estamos hablando de 80.000 años del hundimiento del continente Mu, y el de Lemuria es mucho más reciente, no sé si digo mal, ahí Julio me corregirá, que es el que tiene el dato más preciso, pero creo que son unos 30.000 años Lemuria y unos 80.000 años el continente Mu de su hundimiento. Por otro lado, la cordillera de los Andes o el continente americano, el cual nosotros pisamos, se elevó rápidamente desde el mar. Y esto se puede sustentar porque no se ha detenido hasta el día de hoy. O sea, hay estudios científicos que comprueban que la cordillera no paró su elevación y lo hace a un ritmo de más o menos 5 centímetros por año. Entonces, todavía no se detuvo ese movimiento cataclísmico, lo cual nos comprueba que efectivamente toda la cordillera o todo el continente estuvo bajo el mar, y acá entra otro sustento que avala lo que estoy diciendo. Hubo un escritor y que hizo además un trabajo de campo durante 50 años, que fue un astrohúngaro que vino a La Paz, Bolivia, a vivir, cuyo nombre es Artur Poznanski. Este hombre, que vivió, nació en 1873 y allá en Hungría, y murió en 1946 en La Paz, también conocido como Arturo Poznanski, fue un militar, ingeniero naval, héroe de guerra, constructor, urbanista, cineasta, fotógrafo, investigador, escritor, historiador minero, explorador, empresario aventurero, paleontólogo, antropólogo y arqueólogo, de origen astrohúngaro, como ya lo dije. O sea que estamos hablando de una persona muy capacitada, no estamos hablando de cualquier persona, que participó además en la guerra del Acre entre Bolivia y Brasil, allá por el 1900 o 1890, no tengo ahora la referencia exacta, y él vivió en La Paz 50 o 60 años de su vida, hasta su muerte, y hizo un trabajo de campo, ahí en el lago Titicaca y en las ruinas de Tiwanaku. Y menciono Tiwanaku y no Tiahuanaco, como se le suele llamar, porque Tiahuanaco es el nombre que le dieron las culturas europeas, que significa se sienta el guanaco, o sea, el animal. Y Tiahuanaco quiere decir, su traducción en la lengua madre, los que vienen del sol o los provenientes del gran sol, en la lengua aymara. La lengua aymara, que deriva del haya mararu, haya significa lejos, mara significa tiempo y aru significa idioma. Lo mismo que el Inadi está diciendo, que no es Teotihuacán, sino que es Teohuacán, que significa la ciudad del sol. Teotihuacán es la ciudad de los dioses, significa la ciudad de los dioses. Entonces podemos ver, estas culturas se alineaban además con las constelaciones de las Pléyades, de donde vinieron esos maestros antiguos, navegantes del cosmos, que lo dejaron plasmado todas estas culturas, como los Hopis, como los Tiwanacotas, como los mayas, los incas, los aztecas y demás. Entonces acá podemos ver que hay un enlace directo cuando se comprende esta información y no se falsea la verdad, como la falsearon algunos escritores europeos que vinieron, investigaban un par de años o un par de meses, se iban y escribían lo que querían. Este hombre, en cambio, que estuvo 50 años aquí, comprobó con estudios de campo y con los más avanzados métodos para esa época, hizo sus pruebas de laboratorio y midió la salinidad del gran lago Titicaca, comprobando, y esto lo puso en su libro se llama, consta de dos tomos, se llama Tiwanaku, la cuna del hombre americano, porque le quiso poner la cuna de la civilización, pero en Europa no se lo permitieron, por eso le tuvo que poner la cuna del hombre americano. Ahí constan los estudios que hizo de campo y constató la salinidad de ese lago, y además encontró, y él lo pone con fotografías en dicho libro, estrellas de mar, hipocampos y demás degenerados por la pérdida de salinidad a través de los años. Entonces, esto es una prueba irrefutable y fehaciente de que este continente estuvo bajo el mar y se levantó y no todavía no paró en su elevación. Entonces, este hombre, mediante sus estudios, determinó, también estudiando los monolitos y los petroglifos y las cosas que hay en la ciudad abandonada de Tiwanaku, que, y por además por la cosmogonía y cosmología que dejaron digamos, los pueblos que habitaron, que evidentemente, y esto lo cuentan las crónicas de Akakor, que es otro enlace de los Uga Mungulala, que fue el pueblo que vivió en Brasil, y que recibieron ellos los maestros antiguos, como ellos los denominaron, en sus grandes discos dorados. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto está mencionando, además mencionan que estos grandes maestros antiguos eran idénticos a ellos, eran gente humana, normal, que lo único que los distinguía de ellos era que tenían 6 dedos en manos y en pies. Cosa que también dejaron plasmado los Hopi, que nos va a mencionar Julio, en cuevas pintadas por el lugar donde actualmente todavía ellos habitan. Entonces, esto hay una correlación que no se puede obviar o no se puede desconocer, más allá de lo que hayan escrito o lo que hayan querido poner en sus libros la gente del continente europeo o la gente de Medio Oriente, que siempre trató de denigrar, digamos, al continente americano, como que nosotros fuimos una civilización con muy poco avance y que fuimos aparecidos, digamos, por llamarle de alguna manera, después de que lo fueron ellos. Nada más lejos de la realidad. Y esto lo comprueba el gran Templo del Sol en México, lo comprueba el Gran Templo del Sol en Tiwanaku. El avance que tenían era espectacular. El calendario maya también nos puede demostrar que hasta el día de hoy no ha sido superado por ninguna otra civilización, ni siquiera la nuestra actual. Cómo ellos analizaban el firmamento y cómo precisaban el tiempo en el que estamos viviendo, el que está transcurriendo, mediante las estrellas, el sol y la luna. Entonces, esto lo tenían las comunidades ancestrales de este continente. Y este continente, de aquí salió la lengua madre que después se usó en Medio Oriente. Entonces, esas civilizaciones de Medio Oriente, que tenían un avance tecnológico también, traída también por sus ángeles caídos, que fueron los que cayeron por ese lado del continente. Entonces tenemos acá claramente que tenemos dos fuerzas, unas de carácter negativo y unas de carácter positivo. ¿A dónde estuvieron las de carácter negativo? Bueno, se sabe por todo el daño, las guerras y todo lo que hicieron en Medio Oriente, donde lo dejaron prácticamente desértico. ¿A dónde llegaron los maestros antiguos de carácter positivo? A Suramérica o Centroamérica o Norteamérica. ¿Por qué se puede determinar eso? Porque aquí enseñaron a las comunidades y avanzaron las comunidades ancestrales gracias a ellos, a las enseñanzas de ellos. Entonces podemos ver claramente, podemos hacer la separación, y hubo dos avances tecnológicos. Uno de carácter negativo, que está acreditado a Medio Oriente y a la parte europea, y otro de carácter positivo, que está acreditado al continente americano. De eso no cabe lugar, no hay lugar a discusión ni hay lugar a duda. O sea, el que estudia un poco esto, como lo hemos hecho nosotros, y ve algunas informaciones, no en YouTube o no sacada de videos, sino más bien irse a los libros más antiguos que uno pueda conseguir o encontrar, y con gente que además estuvo plasmando la historia durante muchos años, no un par de meses, voy un par de meses, hago un trabajo de campo y me voy, sino que lleva años poder concluir o determinar algo como lo que yo estoy hablando. Y esta persona me parece seria, porque de esta persona incluso tomó Hankook un escritor muy reconocido tomó información de estos libros, porque son para el continente y para lo que se habla aquí, las crónicas de Acacor, de Karl Brugger, y este hombre, que fue anterior a las crónicas, muy anterior a las crónicas, me parece lo más idóneo para tomar en cuenta y para poder hacer un enlace. Y después tenemos, por el lado de donde está Julio, tenemos a los Hopi, que en la actualidad siguen viviendo en el mismo territorio y tienen su cosmología y su cosmogonía, que también se enlaza con esto que estoy diciendo. Entonces, uno puede concluir que es lo más cercano a la verdad que tenemos. Y no hay lugar a debate, no hay lugar a duda. Adelante, Julio, no sé si querés aportar ahí.
Sí, aquí quería aportar algo que en otras ocasiones no he podido, y que es de lo que nos habla a Ruth Rodríguez, que también a lo que fue la historia Hopi, que aquí ya la compartí en alguna ocasión contigo, Alejandro. Entonces, aquí también enlazar esta información, que Ruth Rodríguez dice que la primera raza se llamó los Caramayas, y que esta fue la raza madre de la moderna, y que hay muchas pruebas, según su investigación, de que hace alrededor de 12.000 años fue cuando empezaron las migraciones de los pueblos aquí en América. Y que esas son las migraciones modernas, pero también ella en su investigación encontró que la ciudad de Tiwanaku tiene una alrededor de 30.000 años de antigüedad. Y en la historia Hopi, ellos nos hablan que la primer ciudad que ellos fundaron en su ingreso al Tuhuacachi, que es el América, ellos dicen que en su idioma ellos la recuerdan como Tautuma o Tautoma, que esa fue la primera ciudad, y que ellos aseguran que llegaron a las costas de lo que ahora conocemos como Bolivia. Entonces, aquí también avalando un poco de lo que habló Cristian, es que en la historia Hopi se menciona que cuando el continente de Mu o Cascara estaba emergido, existía el continente de la Atlántida, que estaba cruzando el mar entre Cascara y Atlántida. Pero ellos mencionan en la tradición oral que entre esos dos continentes no había nada. Entonces ahí nos dicen que la América estaba sumergida. En eso yo aquí tengo pruebas, porque yo aquí en el área donde vivo, en Texas, y por cierto, más en las colinas o en los cerros más elevados, uno puede encontrar fósiles de conchas o de peces, que la historia geológica de aquí dice que esta parte de Texas alguna vez fue un océano no muy profundo. Entonces aquí, o sea, en algún tiempo ahí nos está constatando de que en algún tiempo América estuvo sumergida, y esto no tan solo aquí en América, yo sé que en cualquier parte de América vas a encontrar esto en los cerros. Entonces aquí, retomando el tema, es que esta ciudad fue fundada por los Hopi o por los ancestros, y que ellos de ahí, al empezarse a olvidar de las cosas sagradas de la ritualidad de la vida, ellos quisieron, o más bien no pudieron volver a... Ay, no sé qué se va a comer Cristian, pero...
es un fósil como de un pez que tiene por ahí.
Esto es la prueba irrefutable de lo que está hablando Julio. Este es un fósil antediluviano encontrado acá en las montañas, a 3.700, 4.000 metros de altura, fosilizado completamente. Ustedes pueden ver el tamaño de la roca, lo que es, y el pez, no sé si se llega a apreciar, las escamas de lo que es el pez. Entonces, cosas como estas, aquí en las alturas, hay un montón, y en Bolivia, ahí donde está el lago, lo mismo, como encontró Poznansky dentro del lago los moluscos marinos, que ya estaban degenerados por la poca salinidad. Entonces, bueno, eso es una prueba más. O sea, todo, lo que pasa es que todo va enlazado. Todo hay que ir enlazándolo con un montón de información. Ahí está lo que tiene Julio también.
Este yo lo encontré aquí en un lugar, en una error también. Esto no creo que sea marino, pero es un hueso petrificado de algún animal grande. Y está pesado.
Sí, entonces, probablemente de mastodonte, mamut o algo así.
Sí, aquí cuando hay una cueva muy conocida que ahora es parte de los parques estatales, que ahí en esa cueva se encontró tanto como restos o huesos de mastodonte, de tigre, dientes de sable, con huesos de humanos de hace 16.000 años alrededor. Y que por alguna razón ahí terminaron todos los restos de todos estos seres. Entonces ahí nos damos cuenta también que aparte de las historias que conocemos, han habido o suceden otras catástrofes a nivel a veces regionales, ¿verdad? Que a veces que puede suceder algo acá muy fuerte en un lado del planeta y en el otro no, y hay otras como lo que fue el diluvio universal, donde hay historias en una inmensidad de tradiciones orales. Entonces hay muchas cosas que, pues por no es el corto tiempo que tenemos de expansión de vida, hay veces que solamente podemos conocer por medio de algún libro o porque alguien las dijo, pero en realidad nosotros no tenemos la certeza por la razón de que nosotros no estuvimos ahí. Entonces, simplemente lo que hace uno es recopilar la información y transmitirla, ¿no? Para, de alguna forma, para poder abrirle la mente a las personas de no irnos con el cuento de que según la religión tenemos 6.000 años desde Adán y Eva, desde la creación. Cuando hay pruebas de miles y muchos más de miles de años, más que 6.000 años, entonces no es una mentira, y la gente se duerme en eso, ¿no? Y se pierde y pierden su grandeza, ¿no? Como ser, porque nos están denigrando a algo muy, muy insignificante. Cuando la raza humana aquí ha estado por miles y miles de años.
Así es, Julio y Cristian. Yo no tengo fósiles aquí en la casa para mostrarlos, pero sí he visto por aquí cerca en los tianguis culturales. No sé si la palabra tianguis exista por allá en Argentina, pero son los mercados callejeros, ¿no? En otros lados creo que son como los tianguis de pulgas o el mercado de pulgas, algo así. Y
mercado de pulgas, le decimos.
Ándale, el mercado de pulgas. Y aquí mismo en la ciudad y en otras ciudades de México, y ahí ves cómo la gente te vende fósiles, ¿no? Y los que más abundan son los de trilobites y los de nautilus. Y los dos son marinos, ¿no? Y son de hace millones de años. ¿Y de dónde lo sacan? De los cerros, ¿no? Así, de los cerros y las montañas. Y dices, ¿cómo que los cerros y las montañas? Pues sí, es que en algún tiempo, pues ¿cómo se llama? Fondo marino, ¿no? De hecho, aquí cerca, bueno, más o menos, ¿verdad? Aquí como unos, ¿qué será? Entre 50, como unos 50, 60 kilómetros de donde yo vivo, hay un lugar que pasas que se llama Sayula y Zacualco, son dos pueblos, y cuando pasas ahí por la carretera sin entrar al pueblo, a los dos lados de la carretera volteas y ves arena, ¿sí? Arena de color claro. Y cuando llueve, se hace una laguna. De hecho, era una sola laguna grande, nada más que como metieron la carretera en medio, lo partieron en dos, ¿no? Pero antes era una laguna grande, y cuando es época de lluvias, se queda como 3 meses con agua, y hasta salen peces y vienen las garzas a comer y todo. Y después pasa la época de lluvias y otra vez se seca, ¿no? Y ese espacio, cuando está seco, hace cientos de años, antes de que llegaran los españoles, había batallas entre las tribus locales, los de Jalisco contra los de Michoacán y a veces también los de Colima, precisamente por esas tierras, porque el que tenía dominio de esas tierras, dicen que es la zona del salitre, y de ahí sacan sal, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿cómo que sacan sal? Pues sí, es que ahí también era fondo marino. ¿Y ahorita qué tan lejos está eso de la costa? No, pues yo pienso que por lo menos unos 300 kilómetros, ¿no? Entonces, pues eso ha subido, ¿no? En quién sabe cuántos millones de años.
No, es que
Uy.
todos los salares que están allá en la parte de Bolivia y el norte de Argentina, no, más bien todo lo que es Bolivia, que es parte de la información de Poznansky, de este libro de América como, o más bien de la cuna del hombre de América, que de haber sido la cuna de la humanidad. Pero ahí está bien, bien explicado por qué ahí los salares están en partes tan altas y es como lo decía antes de que empezara el programa, cuando esto pasa, con estos reversos, pues las placas tectónicas chocan entre sí y
Sí.
sucede que unos continentes, unas placas tectónicas se sumergen. Y estos choques le dan cabida a otras que emerjan. Y es lo que estamos, o sea, lo que hemos visto en lo poco que conocemos de la historia, es
Sí.
que la Tierra es un, o sea, es un ser vivo y que está evolucionando, está cambiando constantemente, que nunca le vamos a ganar. Porque, o sea, construye una casa ahí a un lado de la playa y el día que venga un huracán te la tumba. Haz una casa a un
Claro.
lado del río. El río, el día que el río se crezca, te tumba esa casa. Entonces, la naturaleza tiene su esencia, ¿no? Que es mucho más fuerte que la de nosotros. Hacer parte una parte grande de planeta o ser viviente que es la Tierra.
Sí. ¿Qué se puede decir? La pulga nunca le va a ganar al perro, ¿verdad? El día que se muere el perro, se muere la pulga. Sí, en cuanto a altura, me llamó la atención. Acá en Guadalajara más o menos estamos como a 1.600 metros sobre el nivel del mar actualmente, por si a alguien que nos escuche le interesa. Estoy seguro que por allá Cristian ha de estar mucho más arriba, ¿no?
No, yo actualmente donde estoy a 1.350 metros, pero acá va subiendo, o sea, esto es precordillera, o sea que al hacer unos 200, 300 kilómetros ya te encontrás a unos 2.500 metros de altura, y si recorres un poco más, 500 o 600 kilómetros, ya estás a unos 3.700 metros de altura. Acá hay salares en Argentina. Acá mismo, muy cercanos, donde estoy yo, el Salar del Hombre Muerto, se llama justamente uno de los grandes salares de donde extraen litio. Actualmente empresas chinas están trabajando. Y en Bolivia está no solamente el lago, que es un lago de agua salina, sino que está el Salar de Copaipa en Bolivia, el Salar de Uyuni. También en Bolivia, estamos hablando de una distancia de aproximadamente unos 700, 800 kilómetros de donde yo estoy, que fueron lagos, grandes lagos importantes, que se drenaron hace, que esto lo cuentan las crónicas de Acacor, para que vos veas cómo se va enlazando la información, que se drenaron hacia abajo, hacia el Brasil, hacia las tierras bajas, y quedó, obviamente, solamente la sal. Actualmente, del Salar de Uyuni, es, yo creo, si no el más importante, uno de los de las reservas principales del mundo de litio, de donde actualmente se sacan millones y millones de toneladas mensuales de litio para proveer a todo el planeta. Entonces, esto nos da una idea de más o menos lo que estamos hablando. Y hay otros lagos también, aparte del Titicaca, que es el más conocido, que estamos hablando de un lago, es el más alto del mundo, estamos hablando de una altura de 5.000 metros de altura aproximadamente que se encuentra, pero hay otros lagos principales también grandes, como el Popo, o bueno, otro que no recuerdo el nombre, que actualmente tienen también, todavía conservan el agua, y también conservan la salinidad. Por esto, este hombre hizo un estudio muy riguroso y estimó también de que la antigua ciudad de Tiwanaku estaba en lo que hoy sería casi el medio del lago. O sea, que bajo el lago Titicaca está la primera ciudad de Tiwanaku. Después tuvieron que retirarse cuando el cataclismo, estamos hablando de estos 13.000 años aproximadamente, tuvieron que retirarse más hacia la costa porque esa ciudad quedó inundada. Y esto está certificado porque al bajar el lago nuevamente, al bajar su caudal nuevamente con los años, aparecieron monumentos dentro del agua, tallados, piedras enormes. O sea que eso no es que lo tallaron y lo llevaron ahí, sino que la ciudad se encontraba ahí y al lago, al descender de caudal, se volvió a quedar al descubierto. Entonces, todas estas cosas nos marcan fehacientemente para el que vive por la zona y para el que investiga a profundidad cómo son las cosas. El monolito de Pocotia es un artefacto que se encontró acá en Tiwanaku que tiene inscripciones cuneiformes. Entonces, a ver que alguien me explique, y está datado en unos 17.000 años de antigüedad. Entonces, que alguien me explique cómo puede ser que haya venido alguien de Medio Oriente a tallar un artefacto, que no es el único, porque hay una fuente también que se encontró, que tiene las mismas inscripciones, que es la inscripción es Runa Tzimi, no es la escritura cuneiforme de Medio Oriente, sino que de acá salió para allá ese tipo de escritura, y la adoptaron a ese tipo de escritura. Tal vez después hayan variado algunas cosas allá en Egipto, en Medio Oriente, pero el lenguaje madre original salió de este continente. Así, como así también marcábamos con Julio el tema de las razas matrices que salieron a repoblar después de ese cataclismo, de ese diluvio, salieron a repoblar nuevamente la Tierra. Y que eran civilizaciones perdidas como las de Mu, las de Lemuria y las de la Atlántida, porque alguna parte de la civilización atlante, a pesar del rápido hundimiento, porque ahí hubo, digamos, las fuerzas de la luz obraron para que ese continente se hundiera rápido, no así el continente Mu o el continente de Lemuria, que se le dio más tiempo porque eran comunidades más espiritualistas. Entonces, como la comunidad atlante estaba muy degenerada, y comenzaron a abrir sus portales para tratar de traer energías nigrománticas, y esto está en las tablas esmeralda de Hermes Trismegisto, que fue el mismo Thoth el Atlante, que salió de Atlántida, una de las personas que salió de Atlántida y fue a reencarnar a Egipto, la misma persona, y esto también lo menciona Parravicini, que fue al que le enseñaron comunidades venidas de las estrellas, las altas matemáticas, para poder llevar a cabo la construcción de por lo menos una de las pirámides que estuvo a cargo de él, del mismo, del propio Hermes, con esa tecnología. Entonces, la ciencia hoy en día se pelea por darle, datar esas pirámides o esa esfinge, y resulta que si uno empieza a enlazar información, está más o menos la datación, te salta la datación, por lo que estamos hablando, que no tienen 6.000 años, ni 5.000, ni 3.000, ni 8.000, tienen muchísimo más tiempo. Entonces, y se puede ver que civilizaciones avanzadas con tecnología fueron los artífices de esas grandes construcciones, que además utilizaban conocimientos traídos de las estrellas, por lo cual nunca van a encontrar la forma mediante la cual pudieron mover esas rocas, porque es tecnología que nosotros no poseemos en este punto de la historia y que no entendemos. Entonces, entender eso únicamente lo vamos a entender cuando volvamos a restablecer ese origen luz, ese nivel conciencial, y tengamos esa tecnología otra vez. Ahí vamos a entender todo esto, a lo que no le podemos dar hoy una respuesta porque es incomprensible para nuestras mentes en este momento. Es simple. Adelante. No sé quién quiere seguir, Julio o Alex.
A ver, pues Julio todavía tiene la manita levantada, entonces vamos a darle preferencia.
Ya se quedó así, pero...
Ah, bueno. No,
ahí, fíjate algo, aquí voy a hacer referencia a unos factores que por ahí están en la información de Ruth Rodríguez.
Ajá.
Ella menciona que en muchas partes, o muchos de los nombres nativos de las partes del Ecuador tienen topónimos que son usados en el sánscrito, que esto indica que esas razas originarias de aquí de la América ya tenían algún tipo de contacto con personas en la India. En lo que son los escritos de los Vedas, se mencionan los Naga Mayas o Nahua Mayas, que esto también hace referencia a los mismos mayas que nosotros conocimos en México, que estos mismos mayas en su originalidad eran conocidos como cara mayas. Entonces de ahí se denominaron varias ramas de estos cara mayas, que una de estas ramas eran los Chan Chan, eran los mayas Chan Chan. Y lo que encontró Ruth Rodríguez es que en Mongolia, en el dominio de la dinastía Han, existían los reinos Chan Chan, Koucha y Aksu. Entonces ahí vemos un paralelismo en los nombres, ¿verdad? Como no sé a quién se le ocurriría lo mismo en partes opuestas del continente. También esto, ella dice también que parte del estado de los Quitos había una parte que eran llamados los Huanca Huilca, de este grupo de los Huanca Huilcas se derivó la etnia de los mayas Huilcas, y luego de los mayas Huilcas de ahí salió otra rama que eran los Nachan, los Chanchanes y los que conocemos o que conocían como los paleros, que estos fueron los que empezaron a habitar la parte de México en donde se establecieron los mayas, pero toda esta información no está hablando de esos periodos donde estaban construyendo pirámides, haciendo todo esto, sino nos habla de los mayas o de estos grupos como que llegaron en una forma diferente a lo que vivían, pero que todos ellos que llegaron aquí todavía contenían el conocimiento. Entonces, de esa historia todavía pasó mucho tiempo para que estos mismos personajes que llegaron con ese conocimiento, pasó mucho para que volvieran a desarrollar una cultura. ¿Por qué? Porque llegaron en cero, se da cuenta que llegaron sin nada, simplemente con el conocimiento que ya traía. La misma información de los Hopi dice que de aquí de la primera ciudad que interpretamos que viene a ser Tiwanaku, de esa primera ciudad salieron las cuatro razas matrices, que es la raza negra, la raza blanca, la raza amarilla y la raza roja. Y todos salieron en diferentes direcciones. A la raza roja, que es de la que a la que pertenecen los Hopi, a ellos se les dio el mando o les tocó irse para el norte. Entonces es porque ellos tuvieron que venir desde esa parte, tuvieron que llegar hasta donde están situados en este momento, que es en Arizona. Porque esa fue su encomienda, ellos ya venían buscando señales y profecías que se les fueron dadas desde el principio de los tiempos, que ellos recuerdan, que están en unas tablillas y que todavía existen, y que ellos vinieron desde esa parte del continente que son miles de millas, caminando, parándose en ocasiones, formando pueblos. Muchas de las culturas que están a lo largo de América son parte de estos mismos grupos. Pero lo que los Hopi nos mencionan es que ellos, por su degeneración y su falta de respeto hacia los principios, a los rituales o ceremonias que no son cosas de locos, sino todo esto significa que faltaron a su respeto a la tierra, a todo lo que lo rodea, a sus semejantes. Entonces, en esa falta, ellos se olvidaron simplemente de dónde provenía. Entonces, solamente los Hopi, ellos dicen ser uno de los únicos pueblos que aún recuerda su originalidad, porque nunca se desviaron de esos principios universales, y que de ahí es de donde proviene toda esa información que nos proveen, y que todavía hay mucha más, pero lamentablemente para ellos todavía no es el tiempo de revelar todo, que aseguran que lo van a ir haciendo paulatinamente, a como vayan viendo que se desarrollan los conflictos o mundiales.
Sí. Bueno, apoyando a lo que dijeron los dos, yo había visto entrevistas y había leído, como comentó Cristian, que por allá en el lago Titicaca, en el centro del lago, los descendientes de los antiguos indígenas, o sea, los que están ahorita, digamos, iban pues no sé, en lanchas, barcas, barcazas, más o menos al centro del lago, y que ahí depositaban ofrendas, ¿no? Algunas de oro y otras de otras cosas, que porque ahí estaba la antigua capital o algo, ¿no? Que era un sitio como de antiguo de peregrinaje, donde de otras ciudades llegaban y ahí se reunían. Y que después, como dijo Cristian, en una de esas que bajó un poquito el nivel del agua y que fueron a investigar algunos, vieron que sí había por ahí ruinas, ¿no? Más o menos al centro o cerca del centro del lago Titicaca. Y también Tiwanaku, que me cuesta trabajo pronunciarlo, porque también me acostumbré a decir Tiwanaku, ¿no? Por el History Channel y el Discovery, que así le decían, pero Y Guanaco está relativamente cerca del lago Titicaca y seguro en el pasado, como nos dijo Cristian, en algunos momentos el lago estaba más grande y se desbordó. Y hay algunos estudios por computadora que muestran que las piezas de piedra que están tiradas, ¿no? De lo que quedó de la ciudad de Tiwanaco coincide más con una gran inundación que haya tumbado todas esas piezas y que quedaron en la posición actual, que si hubiera habido, digamos, una explosión tipo bomba o algo así, ¿no? Entonces eso también apoya de que pues en algún momento hubo ahí como una inundación, ¿no? Que arrasó ahí con la ciudad. Bueno, eso es lo que yo escuché. Y por otro lado, seguramente ustedes también han escuchado, y si no, pues ahí va. En algún momento, que no me acuerdo bien las fechas, pero entre los años 50 del siglo XX y los años 70, había un explorador, no me acuerdo si de Escandinavia o de algún lugar por allá del norte de Europa, que se llamó Thor, no me acuerdo el apellido, que él decía que era posible construir un barco de los antiguos americanos, no me acuerdo si se llaman piraguas, tienen forma como de plátano, volteando para arriba, ¿no? Los picos para arriba, tipo
Son
fenicio.
como de una vara, ¿no? De alguna vara que sale por ahí ahí en las orillas de los lagos.
Pues sí, por ahí no sé de qué plantas o árbol lo hacen, pero cuando juntas dos de esas, haces como un, no sé si es el nombre correcto, pero como un catamarán, que es, digamos, poner como dos lanchas o dos botes y luego las atraviesas con algo y pones como una casita en medio, ¿no? Es como si pusieras una casita sostenida por dos como barcos, ¿no? Entonces, él, junto con otras personas que convenció, construyeron uno y salieron, no recuerdo si de las costas de Chile o de Perú, e hicieron el viaje hacia las Polinesias. Creo que llegaron cerca de Japón y no me acuerdo cuántos meses, ¿no? Obviamente eran apoyados por varios países, barcos, para ver que no se murieran, iban con cierta comida y todo, y demostró que era posible ir desde el continente americano hasta allá con los barcos de hace miles de años, ¿no? Y lo interesante, aparte de que sí se pudo, es que a nosotros nos platica la ciencia oficial que el poblamiento de América siempre tuvo que venir de afuera, ¿no? De otros lados hacia América. Y por ejemplo, en ese viaje que hizo este señor, cuando él llegaba a las Polinesias y iba arribita, casi llegando a Japón, les preguntaba sobre su antigua historia y tradición en todas esas pequeñas islas, y ellos decían que sus antepasados vinieron de América, ¿no? Decían, son de allá, no de acá. Entonces dices, ¿qué pasó, no? Una vez más, la historia oficial contra pues las viejas leyendas antiguas de los pueblos, ¿no?
Para los arqueólogos somos el nuevo mundo. Simplemente ahí está cuando...
Ahí está el nombre, ¿verdad? Es el nuevo mundo, imagínate. Así es.
Los barcos que se hacen en el lago Titicaca por las comunidades que viven ahí, que se hacen llamar los uros, son de juncos. Están hechos, son islas flotantes realmente, porque ya son viviendas, o sea, viven ahí arriba del lago, sobre todo en la parte peruana, porque el lago comparte lo que es el país de Perú con Bolivia, digamos, y lo hacen de juncos de totora y se alimentan de lo que pescan en el mismo lago y las ofrendas obviamente las hacen. Por la cosecha que obtienen del propio lago que les permite la supervivencia. Entonces ellos ofrendan. Pero además ellos dicen que bajo el lago no solamente yace la ciudad abandonada de lo que fue Tiwanaku, la primera ciudad, sino que hay una especie extraterrestre, venida de las estrellas, digamos, que es marina o acuática, que permanece aún hoy en día, y hay avistamientos, y esto da fe la gente del lugar, y fueron muchos entrevistadores a hacer reportajes, tanto de Bolivia como de Perú. Dice que hay muchos avistamientos de luces bajo el lago, que son supuestamente las naves anfibias que ellos tienen ahí. Ese es un gran secreto que menciona en algunas iconografías Parravicini, que se va a desvelar por el norte del continente, en el Gran Lago, en su debido momento, no solamente en el lago, sino también en las cuevas horadadas en las grutas que están horadadas en la roca, y esto tenemos que entenderlo bien. No son ciudades bajo tierra o intraterrenas, son ciudades que están horadadas en la roca en medio de los cerros. Y casualmente, Parravicini habla que aparecerá por el norte argentino, en su momento, uno de estos secretos a desvelarse, una civilización gigante que habita aún hoy en día en esas cuevas, en esas grutas. Y casualmente hay una persona que comentó de acá del lugar, que es montanista, que comenta que en una de sus expediciones él ingresó ahí por la zona del lago Titicaca y por las grutas de los cerros que hay a continuación, ingresó en una de las cavernas o en una de las grutas, y dice que se encontró dentro de lo poco que se veía, porque iba con iluminación artificial, obviamente, proveída por su linterna, se encontró con una entidad humanoide, gigante, grande, que le habló telepáticamente, directamente a su cabeza, y que le dijo que se fuera, que no siguiera adentrándose, que se fuera y que olvidara todo lo que pudo haber visto en ese lugar. Él lo comentó esto, lo comentó incluso en las redes, y su intención es la de volver en algún momento por la sorpresa que tuvo al encontrarse con eso, una persona seria y que tiene muchos años de montanismo. Me imagino lo que debe haber sido el shock para él. En ese momento salió temblando de dentro de la cueva, pero puede más, digamos, el querer conocer de estas cosas. Y bueno, él dice que su sueño es volver al lugar y tratar de desvelar, que menciona Parravicini que esto va a ser desvelado. Y recordemos que Parravicini, que muchos lo toman como profeta, y acá ya hicimos en tu canal un programa hablando del tema, recibía sus mensajes en forma telepática de, él lo llamaba su ángel de la guarda, un espíritu más avanzado, en una dimensión más avanzada de la que estamos nosotros hoy en este momento, pero a la que nos dirigimos en ese cambio de frecuencia, recibía esos mensajes telepáticos y esas psicografías de ese, llámenle espíritu, llámenle como ustedes quieran, de una dimensión más avanzada que la nuestra y con un nivel conciencial más avanzado que el nuestro. No de carácter negativo, sino todo lo contrario, porque lo único que pretendió siempre este ser es mantenerlo en constante información a este receptor, que era Parravicini, para que avisara a la humanidad de las cosas por venir. Entonces podemos determinar que no era algo de carácter negativo. Y él lo deja plasmado de que aquí, como en otras partes del continente, hay civilizaciones habitando actualmente, vivas, gigantes, aún por descubrir. Y ya sabemos que eso no puede ser mentira, porque se han encontrado muchos restos arqueológicos, esqueletos, en muchas partes, en diferentes partes del continente, aunque la ciencia oficial lo quiere tapar, pero ya esto es superó, digamos, lo que ellos pueden hacer para tratar de ocultar eso, y hay fotos, videos y demás, y aunque digan que eso es fake o no sea realidad, son todos arqueólogos renombrados los que lo encontraron. O sea que esto ya no se puede ocultar más. Y con cada año que pasa y la frecuencia va subiendo, se va elevando y nosotros vamos de a poco cambiando de dimensión, todas estas cosas se hacen más visibles. Y todas estas cosas para nuestras mentes se hacen más comprensibles también. Entonces esto es inevitable de que va a salir a la luz en cualquier momento. Y eso es lo que mencionaba Parravicini, así como también Julio me mencionó una vez, no recuerdo quién, si fueron los Hopis o otras civilizaciones, que también hablan de lo mismo, que van a aparecer cosas que están ocultas por acá, por esta zona del continente. No sé, Julio, si vos tenés el dato o recordás de dónde vino esa información que me habías compartido una vez.
Sí, eso viene de la profecía Hopi, del noveno signo, que es el de la cachina roja, que es donde dice que animales extraños y históricos empezarían a aparecer cuando se acercara ese tiempo del fin. Y es porque simplemente una teoría, no sé qué tan real sea, ¿verdad?, pero que habla de esos mundos intraterrenos en donde todo es más grande y donde existen estos, como esa película de Jurassic Park, que está en esta, o sea, está como dentro del planeta, pero está en una zona donde no es común para la humanidad. Entonces ellos mencionan de esto. Yo lo que puedo interpretar de estas cosas es que de repente se empiezan a abrir grietas en la tierra. Y si estos animales en verdad aún habitan en unas capas inferiores a la donde habitamos nosotros, y que por medio de estas fisuras, que sabemos que han estado ocurriendo muchos terremotos de gran magnitud ya desde hace tiempo, muchas erupciones volcánicas, entonces todo esto puede estar abriendo fisuras entre las placas superiores y que les den acceso a estos animales que creímos extintos ya por tanto tiempo y que vuelven a aparecer. Y en toda esa información yo he visto muchos artículos donde han estado encontrando no aún vivos, ¿verdad?, pero han estado encontrando muchos esqueletos de animales, como por decir ahí en Argentina. Ahí en los Andes encontraron uno que es que le llamaron el dragón. Tenía la forma de un dragón, un tipo de dinosaurio muy grande. Entonces a lo mejor también la profecía se puede estar refiriendo a todo eso, ¿no?, a todos los descubrimientos de animales extintos, pero que lo estamos viendo otra vez. No en manera física, sino estamos viendo los vestigios de que sí existieron. Y que todo el tiempo ellos lo que a lo que nos llevan después de las profecías es al creer en la existencia de un creador, de una mente superior, y que esa mente superior es la que nos está dando ese tipo de ayuda para que nosotros como humanidad no caigamos o no decaigamos, y que sigamos en la evolución espiritual, que es a lo que nos lleva todo esto. También de lo que estaban hablando, de lo que estaba hablando Cristian acerca de todo esto de los gigantes. Esto también es algo que está en las crónicas de la, del clérigo Juan de Velasco, que él escribió un libro que esta es una muy buena fuente para los que quieren estudiar acerca de esto, que es la historia del reino de los Quitos. Y ahí en toda esa, porque son historias ya o manuscritos ya muy, muy antiguos, y él menciona que para el momento en que los caramayas llegaron aquí a las Américas, antes de ellos ya habían llegado los gigantes, que en su mayoría estos gigantes emigraron después de lo que fue el diluvio universal. Los que se salvaron del diluvio, ellos emigraron de lo que es el Medio Oriente, porque ahí es donde estaban concentrados en su mayoría, porque ahí en esas partes es donde cayeron estos ángeles caídos que nos menciona el libro de Enoch, que dice que, y la misma Biblia también lo menciona, ¿no? Que dice que los hombres empezaron a tener hijas, y los vigilantes, que eran un tipo de ángeles, ellos sintieron ganas de tener intimidad con las hijas de los hombres, y ellos quisieron tener familia, quisieron tener descendencia. Entonces estos ángeles hicieron un pacto para quebrantar lo que era el designio que tenían ellos para estar aquí simplemente viéndonos, viendo el desarrollo, ¿no? Yo imagino un tipo de extraterrestres, y que entonces ellos tuvieron ese deseo, lo hicieron realidad, y que la misma Biblia nos cuenta que de ahí nacieron los Nefilim, que eran esta raza de gigantes. Entonces todo esto, en su mayoría, el origen de los gigantes fue en lo que fue el Medio Oriente, desde lo que es que fue Sumeria, lo que fue todos las partes ahí del desierto y alrededor de Israel, en lo que es Palestina, todo ese territorio de ahí fue donde tuvieron su origen. Ya después ellos emigraron a América, y podemos ver que después ya aquí en la historia oral de los pueblos de aquí, nativos de América, ya podemos encontrar que hay historias acerca de gigantes. Pero la diferencia, y aquí también es lo que pasa, que después del tiempo estos gigantes fueron bajando su estatura, porque los gigantes que nos habla en sus orígenes la Biblia, decía que medían hasta 400 codos, creo que es lo que menciona, y que de todo esto hay evidencia en Egipto, en todo lo que es Mesopotamia, que fue la antigua Sumeria, en Irak, Irán, en todos estos pueblos ahí está la evidencia arquitectónica. Por decir, en Egipto hay unos templos que tienen unas entradas grandísimas, que tú dices, bueno, ¿para qué tendrían que hacer una entrada, una puerta a un templo principal, pero así de grande, ¿no? ¿Por qué no le hicieron más chiquita? Se ahorraba mucho tiempo y hubiera sido más fácil. Pero también en uno de estos mismos templos se entra una huella que tiene un tamaño casi como el de una persona acostado ahí sobre la huella, ¿no? Y entonces ahí nos da también un poquito más la visión de que en aquellos tiempos había unos seres que eran grandísimos y que la gente les tenía miedo, ¿no? Porque ahí no hay muchos grabados también en Egipto donde se ve a este personaje muy grande sentado en un tipo de trono. Y llegan los que yo considero los humanos de estatura normal, que no le llegan ni siquiera la rodilla, y vienen cargando unos trastezotes llenos de frutas y de comida. Entonces todo esto, o sea, puede ser, están en todo lo que es la cultura sumeria, podemos ver a este personaje Gilgamesh, que agarra a un león como si fuera un gatito. Entonces, ¿qué tamaño tenía este personaje? Muchos dicen, no, es que era tan solo para... hicieron ese grabado para demostrar su grandeza, ¿no? Que domaba a un león como si fuera un gato. Pero por lo regular la gente expresa lo que ve, de lo que tiene conciencia. Entonces, ahí son muchas pruebas de que los gigantes existieron y hay pruebas de que siguen existiendo aún. Nada más que ya cambiaron un poquito su genética.
Sí, en todos lados, ¿no? Yo creo que en todo el mundo hay leyendas de gigantes, acá también en Jalisco, en México, y de repente dices, bueno, pues, tanta coincidencia, sorprende, ¿no? Algo debe de haber de cierto.
No, y cabe destacar que se encontraron fósiles, huesos fósiles de diferentes gigantes y de diferentes tamaños. Por ejemplo, aquí en el sur se habla de la comunidad Los Patagones, una comunidad indígena ancestral, que medían 2.5 metros, por ejemplo. Sí. La Puerta del Sol en Tiwanaku tiene 4 metros de altura. Se encontraron huesos de diferentes, de 4 metros, de 2.5 metros, de 5, 6 metros. O sea que evidentemente, como dice Julio, o fueron cambiando a través de las eras su tamaño, se fue reduciendo, o había varias especies diferentes de estos gigantes. Se habla en Europa también en el este, se habla de la ciudad de Tartaria, donde habitaban también gente que está documentado muy alta, y por todo el mundo, como decís vos, Alejandro. O sea, no, esto no se limita solamente a una zona del planeta, sino que ha sido encontrado por todo el planeta este tipo de gigantes, digamos, de personas, de humanidades de diferentes tamaños, que yo estimo algunos pueden haber sido la mayoría de carácter negativo, por lo que narra el libro Secreto de Enoch, y se narra en la Biblia y en otros libros apócrifos, pero también los puede haber habido, digamos, de un carácter contrario, porque si aún siguen con vida y no hacen daño a la gente, como este ejemplo que te acabo de compartir, porque es muy fácil, o sea, pueden por miedo o por temor no salir a la superficie, hacer daño directo a la gente. Pero si uno entra en su territorio, como le pasó al muchacho este que estoy compartiendo de hace rato que conté, es muy fácil que lo agarraran y lo desaparecieran, lo masacraran. Sin embargo, se comunicaron telepáticamente, que eso también llama la atención, que tienen, digamos, un desarrollo cognitivo que nosotros todavía no recuperamos, porque sí lo tuvimos, pero no lo recuperamos todavía, y se pudieron contactar de esa forma y sin hacerle ningún daño. Simplemente le dijeron que se retirara. Entonces ahí uno se puede dar cuenta las intenciones que tiene la persona para con los demás. O sea, lo sabía de tipo hostiles, pero también, sin duda, los hay de tipo no hostil. ¿De dónde salieron? ¿De dónde, si vienen de la misma raíz? Bueno, es algo que desconocemos todavía en este tiempo. Puede ser que vengan, que sean humanidades de otros planetas exteriores de carácter negativo, que vinieron y quedaron atrapadas aquí por algún motivo, y no necesariamente tienen que ser derivados de los ángeles caídos con las hijas de los hombres, que esa puede ser la rama de carácter, sin duda es la rama de carácter negativo, porque se comían no solo a la humanidad, sino se comían a los animales, se comía la producción de los humanos y se comían todo. Y a raíz de eso tuvo que venir ese diluvio que muchos piensan que fue a nivel bíblico, se estima que fue para castigar al hombre, y más bien fue para salvar al hombre. Porque si ese diluvio no venía y barría con esa humanidad de gigantes, acá no hubiésemos quedado ninguno con vida. O sea, hubiese desaparecido la raza primigenia que somos nosotros, casualmente. Porque esta habitación o este planeta se plantó para esta humanidad, no para humanidades que vengan de fuera o que sean hibridadas de alguna manera, como pasó con estos ángeles caídos al mezclarse con nuestra humanidad femenina, la que teníamos aquí en el planeta. Y obviamente después hubo malversación, y eso es a lo que ellos llaman que nos crearon. Eso es a lo que ellos llaman creación. Y lo que fue, no fue otra cosa que una malversación de lo que ya existía aquí en el planeta, y que en caso de no haber hecho dicha malversación, nosotros hubiésemos ganado un desarrollo cognitivo mediante el cual hoy ellos no podrían existir o no podrían vivir dentro de este planeta si nosotros supiéramos y tuviéramos el desarrollo cognitivo que tendríamos que tener por evolución natural. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Detuvieron mediante esa malversación la evolución natural. No solamente la malversación fue al humano, sino que también fue a la propia Tierra, porque sabemos que la Tierra está buscando acomodar su eje a lo que era originariamente y volver a su giro cíclico de lo que era originalmente, que era contrario a lo que hoy es.
Así es. Muchas gracias, Cristian. Pues vamos a despedirnos de la gente, ¿verdad? Que pasen un buen fin de semana, inicio de semana, y pues nos veremos luego con otro tema.
Igualmente, saludos para todos y gracias por la invitación a vos, Alex.
A ti.